Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Además de escuchar la radio, esta es una buena hora para poner el lavavajillas o la lavadora, porque es la hora con la luz más barata del día, de este 24 de agosto. Bueno, barata, y la pagamos a 389 euros el megavatio hora. El precio máximo será a las 10 de la noche, 485 euros megavatio hora, y es que la media en esta jornada es de 436 euros. El precio máximo, precio récord, desde que existe el tope del gas. La verdad es que esto empieza a ser insostenible, y ojo, si crees que de madrugada es mucho más barato. Con lo que estamos tirando del aire acondicionado para dormir por culpa del calor, resulta que se están pagando precios que están también a máximos del día. Nos estamos enfrentando a recibos multiplicados por 3 o por 4 con respecto a los de hace un año. ¿Y hasta cuándo vamos a poder aguantarlo? Claro, es que ese es el problema también, que esto no parece algo temporal. Daba casi miedo escuchar esta mañana a Javier Blas, experto en energía, en Herrera en COPE.
Es que los precios que estamos viendo hoy, a mediados, finales de agosto ya, son los precios que yo pensaba que íbamos a ver a finales de octubre, principios de noviembre. La crisis viene unos 2 meses, casi 3 meses antes de lo que yo me temía, y yo era de los más pesimistas en el mercado, porque siempre he visto que el invierno iba a ser muchísimo más difícil, que muchas compañías del sector, eléctricas, petroleras, gasistas, estaban diciendo, y más difícil que lo que los gobiernos europeos están reconociendo.
Lo dice un auténtico especialista, un experto en energía, y también hablaba de esa posibilidad, de ese fantasma, de que el próximo invierno Rusia corte definitivamente en algún momento el gas.
Sí, seguro. Con excusa, pero seguro. Va a haber un accidente en una planta, va a haber un incendio. Yo ya he bromeado que cuando le devolvamos, si Alemania finalmente puede devolverle una de esas famosas turbinas, va a llegar la turbina pintada de color azul y los rusos van a decir que la querían de color rojo. Va a haber una excusa y el gas se va a cortar.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, hace 6 meses, un 24 de febrero, nos despertábamos todos en shock con la noticia de que Rusia había invadido Ucrania. En realidad nadie pensaba que iba a suceder. Habíamos visto los movimientos de tropas en la frontera, pero como digo, en realidad ni los analistas que sabían más de esta cuestión pensaban que iba a suceder, pero ocurrió. Y 6 meses después el mundo está patas arriba. Una guerra en el corazón mismo de Europa que era y es difícil de asimilar. Y en aquel momento, ¿te acuerdas, no? Ver las caras de las familias, de las mujeres, de los niños salir de su país con lo opuesto, pues nos dejó a todos impactados e incrédulos, quizá también por la cercanía, ¿no? Por pensar que cualquiera de ellos en realidad podría ser uno de nosotros. Y 6 meses después, esas cifras terribles, 5.500 muertos, 300 de ellos niños, más de 7.500 civiles heridos, todo esto según datos de la ONU, y 6 millones de refugiados repartidos por Europa. Por eso, cuando me da miedo la gravedad de los problemas económicos que están ahí y que son realmente muy, muy graves a los que nos enfrentamos, la verdad es que en ese momento me gusta recordar también las palabras de Svetlana, una traductora de ucraniano residente en Madrid y que ayuda a refugiados recién llegados.
¿Cómo pueden explicar a los españoles que no viven en Ucrania? ¿Cómo pueden explicar a los alemanes que no viven en Ucrania y no tienen guerra y no tienen tiros a la cabeza, que tienen que pagar por gas doble? Pues es muy fácil, que nosotros pagamos con nuestras vidas. ¿Y qué nos toca? Bueno, de momento, porque no se sabe nadie sabe límites de Putin y de Rusia.
Bueno, ¿cómo viven los ucranianos 6 meses después? Los que continúan en Ucrania, que es verdad que cambia mucho dependiendo de la zona, ¿no? Y los que viven aquí, en España porque salieron como refugiados, algunos desde el primer instante, prácticamente al día siguiente de la invasión. Te lo vamos a contar en 4 minutos, aquí en la tarde. Pero ahora de momento te cuento también que el Consejo de Ministros del próximo día 30 aprobará en segunda vuelta la nueva ley del aborto que permite interrumpir el embarazo a las menores de 16 y 17 años sin el consentimiento de los padres y pone más trabas a la objeción de conciencia de los médicos. A partir del próximo martes comenzará la tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva. Y a esta hora se reúne en el Congreso la Diputación Permanente para decidir las comparecencias de varios ministros. La única que se va a aprobar es la de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para dar explicaciones sobre el tren que se aproximó al incendio forestal de Vejís en Castellón, porque contará con el apoyo del PSOE. Eva Revenga.
El PP pedía además la comparecencia de la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, para hablar de los incendios forestales, de la situación de la sequía o del decreto energético. Pedía la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para abordar la destrucción de empleo, así como la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para informar acerca de las vacunas frente a la viruela del mono. También los populares querían que compareciera la ministra de Defensa, Margarita Robles, para dar explicaciones sobre la retirada de agentes del CNI en el País Vasco y Cataluña y sobre el despliegue de tropas ante la amenaza rusa en el este de Europa, así como la del ministro de Presidencia, Félix Bolaño. Unas comparecencias que pedía el Partido Popular que no van a salir adelante porque no las apoya el PSOE.
Y hoy es el primer día para adquirir los abonos de transporte gratuitos para cercanías, rodalíes y media distancia. Abonos que se están expidiendo a un ritmo de 85 por minuto, más de 5.000 cada hora. Carla Otero.
A este ritmo, en las primeras 24 horas serán 120.000 las personas que habrán adquirido sus abonos. 300.000 ya se habían registrado en la web desde el pasado 8 de agosto para poder comprar los nuevos abonos.
Todavía tengo que informarme más porque la información que me sale no es del todo clara, entonces me gustaría informarme, sí.
Ahora mismo es que volvemos de viaje, pero lo vamos a solicitar por internet. Más o menos a través de una publicación de Instagram, nada que ver de Renfe, de otro medio de comunicación.
Para el bono de media distancia tenemos que ir a las taquillas para adquirirlos. Serán bonos con origen y destino determinados. En el caso de cercanías podemos hacerlo a través de la aplicación. Para ambos hay que pagar una fianza de 10 euros en el caso de cercanías y de 20 en el de media distancia, que si realizamos al menos 16 viajes antes del 31 de diciembre nos devolverán.
Y tenemos traspaso millonario en la Real Sociedad, Luis Millán.
Alexander Isak va a dejar el conjunto donostiarra y lo hará Marco Antonio Sande para fichar por el Newcastle inglés por 70 millones de euros.
Vamos conociendo más detalles, información confirmada por la cadena COPE, más 5 millones que habría que sumarle por objetivos y 10% de una venta futura. Termina contrato en 2026, su cláusula es de 90, operación negociada a 7 días del cierre de mercados. La venta más cara de la historia de la Real Sociedad, el club ya tiene activadas gestiones para reforzar la delantera.
No es el único movimiento del día. El Valladolid ha hecho oficial la llegada de Fedal y el Almería la de Mbarba. En el Barcelona se sigue trabajando en la salida de Aubameyang para poder inscribir a Koundé. En el Real Madrid, Kroos ya ha entrenado con el grupo y Nacho ha sido la ausencia más destacada por una sobrecarga en el muslo, y además el comité de competición ha retirado la tarjeta amarilla a Gerard Moreno del Villarreal y ha castigado con 2 partidos la expulsión de Nahuel Molina en el Atlético y la de Quique Sánchez Flores en el Getafe. Y fuera del fútbol, en ciclismo está en marcha Erifrade, la quinta etapa de la Vuelta a España.
A la que le quedan 47 kilómetros está la cabeza de carrera negociando el primer paso por el Alto del Vivero, al que habrá que hacer 2 pasos camino de la línea de meta definitiva aquí en Bilbao. 3.800 para coronar en primera ocasión este grupo cabecera de 18, donde hay 3 españoles, Marc Soler, Rulladia e Ibai Azurmendi. La ventaja para ellos sobre el pelotón es de 3 minutos y 34 segundos. Controla el gran grupo el Jumbo Visma, del de momento líder, aunque no de manera virtual, Primo Roglic.
Y en baloncesto esta noche, España-Islandia a las 9 en Pamplona.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Te lo estamos contando, en realidad es una efeméride que difícilmente no tenemos todos en la cabeza, porque yo creo que para cualquiera de nosotros fue un impacto, ¿no? Ese 24 de febrero, cuando por la mañana, como digo, nos levantamos con la noticia de que sí, de que Rusia había invadido Ucrania. Bueno, hoy es el día de la independencia de Ucrania, además, porque han pasado 31 años desde que abandonara la Unión Soviética. Esta celebración, pues, se ha realizado con muchísima cautela, por eso precisamente también, porque coincide con el aniversario de estos 6 meses de invasión. El presidente Zelensky alertaba a la población ante un posible ataque en un día además tan señalado para la población ucraniana.
Debemos ser conscientes de que esta semana Rusia puede tratar de hacer algo particularmente asqueroso, particularmente cruel.
Ante un aviso como este, personas como Alona han decidido salir por un día de la ciudad.
Nos avisaron que hay como alto nivel de peligro, de riesgo. Vamos a estar en la ciudad y por eso decidimos salir a un pueblo fuera de la ciudad y vamos a pasar unos días ahí y después vamos a volverse a casa.
Alona sigue viviendo en Kiev, como dicen ellos. Solamente salió de la ciudad por 2 meses cuando empezó la guerra.
Cuando la guerra empezó el 24 de febrero, estuvimos 2 meses, estuvimos cerca de Kiev, en un pueblo pequeño, en casa de una familia que nos ayudó. Pero en ese periodo bombardearon la ciudad, destruyeron muchos edificios, había mucho frío. Por eso gente tenía miedo y nadie sabía cómo va a desarrollarse la situación. Por eso la gente tenía esa oportunidad de recibirnos en su casa. Nos ayudaron.
Alona es guía turística, pero ahora, claro, el trabajo escasea. De hecho, en Ucrania muchos negocios están o cerrados o destruidos.
Hay, por ejemplo, restaurantes, cafeterías que ya funcionan, pero al mismo tiempo hay muchas que no funcionan. Lo mismo está pasando con el trabajo. Hay oficinas que no funcionan, por eso mucha gente perdió trabajo. Y muchos de mis amigos al principio que no querían salir de Ucrania, ellos empiezan a buscar oportunidades para salir de Ucrania. Muchos salieron de Kiev a otros países. Pero al mismo tiempo, aquí hubo mucha gente del sur de Ucrania, la gente que perdió sus casas, o la gente de la zona que ahora está controlada por Rusia.
La guerra queda hoy más lejos de Kiev, pero las sirenas suenan cada día.
Estamos acostumbrados a todo eso y es imposible ir cada vez al refugio, porque tenemos que seguir trabajando, haciendo nuestra rutina diaria. Y, por ejemplo, mi refugio está en 20 minutos de mi casa. Y si tenemos las alarmas 2-3 veces por la noche, ir cada vez al refugio, cada día, durante 6 meses, es imposible. Ninguna persona puede hacer eso, por eso, como somos humanos y a todo acostumbramos.
Esto que dice al final Alona es impresionante, pero es verdad. O sea, al final el ser humano, en su capacidad de supervivencia y de adaptación, se acostumbra prácticamente a todo. Obviamente, si en este momento te están cayendo bombas en tu ciudad o te están apresando, pues es una situación terrorífica. Pero mientras esto no sucede, al menos donde tú vives, o sea, la gente se pregunta, ¿pero cómo pueden seguir trabajando? Seguir saliendo a cenar, por ejemplo, una noche al restaurante o a celebrar algo a casa de alguien. ¿Cómo se puede llevar una vida relativamente normal en un país en guerra? ¿Esto es posible? Bueno, pues depende, como decimos ahora mismo, de las ciudades, de las zonas, aunque la amenaza está siempre ahí. Esas sirenas, por ejemplo, de las que nos hablaba Alona. Alexandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que bastante bien. Llevamos ya 5 sirenas este día, pero estamos de buen humor porque hoy es el día de la independencia, un día bastante importante para todos nosotros y además que ahora, estando en guerra, tiene mucho más valor y mucho más sentido que antes.
Oleksandra, te conocimos al día siguiente de que se produjera la invasión, en aquellos primeros días en que todo era desconcierto, en que empezasteis a dormir en el metro porque era el único refugio posible.
Sí.
Todavía no sabíais si bajar, si no bajar. Al final recuerdo que sí, decidiste bajar con tu marido, que durante 2 semanas al menos os pasasteis el día subiendo y bajando de casa, al metro, a casa, al metro, a casa, dependiendo de las sirenas. ¿Cómo es tu día a día hoy en Kiev?
Bueno, llevamos ya meses sin bajar porque en realidad es que esto es muy difícil. Bajar, subir todas las veces que suenan las sirenas es que te cansa físicamente, te cansa psicológicamente, o sea, destroza mucho esto por dentro. Entonces decidimos no bajarnos y quedarnos simplemente en casa. Después del metro llevábamos un mes durmiendo en el pasillo de nuestro apartamento, la regla de dos paredes, que siempre funciona, al menos eso espero. Y luego ya decidimos volver a la habitación y dormimos en nuestra cama. Bueno, nosotros pensamos a través de la siguiente fórmula. Nosotros vivimos en Kiev, es una ciudad muy grande, y la posibilidad de que caiga el misil o los restos del misil en tu casa es muy pequeño. Y de ahí, pues, así vivimos.
Claro, al final es eso, ¿no? Uno, parece mentira, pero se tiene que medio acostumbrar, ¿verdad? Bueno, pues a la situación en la que está. Tú sigues trabajando. Tú trabajas además sí. Para una gran empresa internacional, una empresa italiana, y lo haces online. Por lo tanto, supongo que eso no habrá cambiado. Pero, por ejemplo, ahora que dices, pasaste esa primera etapa del refugio, del metro, incluso de dormir en el pasillo, volvisteis a vuestra cama y decidisteis, bueno, pues pensar o relativizar un poco esa posibilidad de que os caiga un misil encima. Tú, por ejemplo, con tu marido, salís con normalidad a hacer la compra, salís a tomar algo en un bar, vais a casas de amigos, salís incluso a cenar una noche. ¿Qué es lo que hacéis en vuestro día a día? ¿En qué se parece tu vida ahora a la que tenías antes del 24 de febrero y en qué ha cambiado?
Bueno, es que ha cambiado, yo diría que totalmente, aunque tengo la posibilidad de, pues eso, de salir al supermercado a comprar y ir a tomar algo, porque algunos bares y restaurantes están abiertos, pero claro, están cerrados cuando suenan las sirenas, al igual que los supermercados, y tenemos el toque de queda y continuo, o sea, en plan, todos los días tenemos el toque de queda de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, y el transporte deja de funcionar a las 10 de la noche, y tú estás pues siempre ajustado, siempre tienes que pensar a qué hora tienes que salir, cuando suenan las sirenas pues acabas tu cena, por ejemplo, si fuiste al restaurante a cenar, pues todas esas cosas, pues es como que estás a un paso en la vida normal, pero cada vez te vuelve a la realidad algo.
Hoy es un día especial, como tú dices, porque es el Día sí. de la Independencia, porque, bueno, vuestro presidente además ha alertado de que, bueno, puede haber represalias por parte de Rusia. Entonces dices que han sonado las sirenas ya 5 veces, que entiendo que no todos sí. los días en Kiev ahora suenan 5 veces las sirenas. ¿Eso te altera un poco más o no?
Hombre, me... Tengo bastante tensión este día, pero también soy consciente de que peor que en marzo, yo creo que difícil que pase en Kiev algo. O sea, porque en marzo fue fatal. Oíamos la artillería, caían misiles varias veces a la semana en Kiev, en la ciudad. Yo creo que peor que esto ya no puede pasar. Uh-huh. Si hay tensión, Rusia sigue teniendo misiles y además sigue teniendo misiles que son muy antiguos en realidad y son de la Unión Soviética, y la calidad de estos misiles pues no es precisa, y entonces entendemos que de allí puede salir mucho peligro, y pues estamos un poco tensos estos días.
Oye, vosotros, como decimos, habéis estado todo el tiempo en Kiev, y la situación es muy diferente, desde luego, en Lugansk, sí, en Donetsk, en por supuesto en Crimea, en Jersón, en Mariupol, en fin, en la zona donde realmente ahora mismo pues existen combates, donde Rusia realmente pues domina toda esta zona. De hecho, un hermano menor de tu marido está en el frente. Durante mucho tiempo no sabíais si estaba bien, si estaba mal. Afortunadamente luego tuvisteis noticias, estaba herido, pero estaba bien. Pero es que tu padre está en una de estas zonas ocupadas y no sabes nada de él desde hace 4 meses.
No, sí, sí, es cierto. Él está en la región de Jersón, en una ciudad pequeña que se llama Gnichesk. Estaba bastante cerca de Crimea, esta ciudad. Y sí, llevamos pues 4 meses sin saber nada de él porque no... los operadores ucranianos están cortados y además... Aunque él tuviera el número ruso, los números rusos no admiten ninguna llamada internacional, excepto que no sean rusas o del operador de allí, de las zonas ocupadas.
Por ningún tipo no de comunicación, ninguna. Es decir, ni siquiera por WhatsApp.
Hay gente que tiene posibilidad de encontrar internet. Pero como el padre es muy mayor,
claro,
pues no
tiene, tenía un smartphone,
ni
¿no?
El router, sí, no tiene el router, no tiene nada y además tiene un teléfono con teclados, o sea, no es un smartphone y por eso no sabemos nada de él.
O sea, que
pero
es alucinante.
Estamos seguros de que está bien.
Está segura de que está bien, hombre, hay que confiar en ello, claro. No, te iba a decir, Alexandra, que parece mentira que tú y yo estemos hablando de esta forma. Además, te estoy escuchando fenomenal, ¿verdad? Tú desde Kiev y yo desde Madrid, aquí en España. Y sin embargo, sí, sea para ti absolutamente imposible ponerte en contacto de ninguna manera con tu padre en Jersón, ¿no? Es tremendo.
Sí, sí. Sí, sí.
Bueno, pues Alexandra, espero que sigas bien, de verdad. La verdad es que me alegra mucho volver a hablar contigo después de estos 6 meses.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, por cierto, que la gente se preguntará por qué Alexandra habla este español tan perfecto, y es que estuvo estudiando en Burgos durante 3 años y además sueles acudir aquí cuando podías, los veranos, y bueno, la verdad es que tu español es estupendo. De verdad que deseo que todo vaya mejor y ojalá podáis más o menos llevar esta vida que ahora mismo lleváis y que tengas buenas noticias de tu padre. Alexandra, gracias.
Muchas gracias, buen día, hasta luego.
Un abrazo. Bueno, pues es la situación de los que están allí, de los que, como decimos, bueno, pues no salieron de Ucrania, se quedaron en este caso en Kiev, y bueno, pues han podido continuar más o menos con su vida. A esta hora de la tarde cuento siempre con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es una situación de contrastes, sin duda, ¿no? Lo que está viviendo la gente que se ha quedado en Ucrania, dependiendo de la ciudad donde vivas y cómo se lo toman también después de 6 meses, ¿no? Escuchando a Alexandra, que te ha, no sé, que te ha llamado la atención.
Bueno, me ha impresionado muchísimo esa idea del cálculo, ¿no? De cómo pensar, bueno, esta es una ciudad muy grande, pensamos que hay pocas posibilidades de que nos suceda, ¿no? Y claro, cuando esa especie de, pues, empezar a racionalizar ese peligro tan grande, ¿no? Y esa disrupción que para nosotros de repente dices, ¿cómo sería vivir en una ciudad donde estás expuesto a ese peligro, ¿no? Eso me ha impresionado mucho. Y claro, pensaba en que a veces en textos sobre otras guerras se dice eso, ¿no? Aceptar que tus posibilidades de morir de esa manera son mucho más grandes. Y impresiona mucho, y también impresiona mucho el valor y la presencia de ánimo, ¿no? Para reconocer eso. Y también para seguir con tu propia vida y dejar que, pues bueno, pues tienes que convivir con ese miedo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. ¿Y qué pasa con los que salieron, con los refugiados que llegaron a España? Pues 138.000 refugiados ucranianos están ahora mismo en nuestro país, en España. Daria tiene 32 años, su ciudad, Dnipro, es hoy un centro estratégico militar, la puerta de entrada a la región del Donbass. Huyó con su madre a finales de abril por la frontera polaca, llegaron a España con la ayuda de la ONG Coopera. Hoy están acogidas junto a otras 14 familias ucranianas en un colegio de Lodosa en Navarra, y el resto de su familia pues no ha podido salir.
Toda nuestra familia está en Ucrania, mi padre, mis tíos, todos. Hablo con ellos todos los días y están refugiados en el metro.
Every day they stay underground.
Bueno, pues en Dnipro, como vemos, sí que todavía tienen que refugiarse, ¿no? Constantemente, pues en este caso, como ya dice, en el metro, con lo cual la preocupación de Daria es máxima. Ana, en cambio, ha logrado traer a unas 10 personas desde Ucrania, entre familiares suyos y amigos. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Tú eres de Odessa, sí, al sur de Ucrania y cerca de Crimea. No sé cuál es la situación ahora mismo en Odessa. No sé si puedes hablar con la gente que conoces allí, que te cuentan.
Claro que sí. Además, como hoy día tan especial, estoy pendiente de todos mis amigos y pregunto si ahí suena que parece va a ser un ataque aéreo a gran escala, ¿no? O existe amenaza. Nos estoy llamando, preguntando si tengo cierta facilidad de hablar con ellos, ¿no? Como medio de comunicación. Y es que yo tuve suerte que si pudiera que ayudar a 10 personas para traer para acá, ¿no? Unos 3 míos que son íntimos y otras personas también que me pidieron ayuda. Y como yo tenía ya información que aquellos que guiaba por dónde tiene que ir. Uno se va por Cruz Roja y ahora está en un hotel. Otros míos cercanos que tuvimos suerte de sacar el mes de marzo, porque hemos visto que primer que atacaron es Jersón, ocuparon es 1 de marzo, porque está más cerca de Crimea, claro. Cerca de Crimea. Segundo es Nikolaev y luego es Odessa. Y yo digo, hago cualquier cosa para que puedo traerles por acá y ayudarles, ¿no?
Claro, y les ayudaste y efectivamente conseguiste sacar, como decimos, a 10 personas de una zona que sí que está, era muy complicada entonces y sigue siendo muy complicada ahora, y realmente la gente está con muchísimo riesgo para sus vidas. Ana, ¿qué sensaciones tienes tú 6 meses después de aquel impacto inicial del 24 de febrero, de cómo sentiste todo aquello en aquel momento que debió ser para ti tremendo? Han pasado 6 meses y ¿qué reflexión haces?
Por lo menos no me creo que ha pasado 6 meses. Pienso que ha pasado 6 días. ¿Cómo podemos ser 6 meses luchando con esta gente que tiene 150 millones y nosotros 45? ¿Cómo tiene muchas más armas y nosotros seguimos? Yo soy muy ahora feliz, soy muy contenta, además este día de dependencia, ¿no? Que seguimos aquí luchando, pero claro, la vida no es como antes. Yo, por ejemplo, no salgo al restaurante, yo no celebro con mis amigos cumpleaños. Es que no me apetece, estoy triste, ¿no? Y pues bueno, hago cosas que tengo que hacer, recuperar un poco de comida, medicamentos, mandar para allá, ayudar gente con información. Yo creo que también es todavía gente que está aquí, porque sentimos un poco impotentes, ¿no? Que nuestra gente está ahí, está esperando las bombas y las sirenas que les matan cada noche, ¿no? Y aquí como me siento un poco impotente, pues no puedo ayudar más, no puedo hacer nada.
Claro. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Qué crees que puede ocurrir?
Yo pienso bastante positiva. El potencial ofensivo de la Federación de Rusia se debilita. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania acumulan reservas y se preparan para una contraofensiva. Yo veo que ya está esta tercera fase de la guerra. Yo creo que va a cambiar mucho y todo, ¿no?
De las 10 personas que conseguiste sacar como refugiadas y que ahora están en España, ¿tienen intención de volver cuanto antes a Ucrania si la situación se normaliza?
Unas personas que tienen familia y dejaron aquí sus maridos, sí van a volver. Otras personas que son jóvenes, que tienen 40 años, y vienen con una niña, ya aquí han encontrado un trabajo día siguiente, están trabajando, están integrando bien y le gusta mucho y quiere seguir aquí. Hasta comenté ayer usted que una persona mía se ha ido a Ucrania, a Odessa, a recoger dos gatos y volver con ellos.
Ha ido a recoger a los gatos y ha vuelto. Bueno, y no ha tenido problemas ni para entrar ni para salir, no ha tenido dificultades.
Bueno, dificultades 50 horas de autobús, pero sí, arriesgado, tenía miedo también que puede caer cualquier sitio. En la región de Odessa está cayendo bombas también.
Claro.
Pero bueno, arriesgado, ¿no?
Ya lo creo que sí. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Que vaya todo fenomenal. Ojalá, esa idea que tenéis vosotros, los ucranianos, de que de que las cosas tienen que ir bien, ¿no? Y vais a luchar por ello, pues al final las cosas salgan bien y podáis decidir vuestro destino, o volver o quedaros, lo que prefiráis. Gracias, Ana. Buenas tardes.
Claro, muchas gracias. Hasta luego.
Oye, Daniel, ¿no es asombroso este estado de ánimo de los ucranianos? O sea, como lo ha contado Ana. No. Es como, vamos, que le ha faltado decir, es que vamos ganando la guerra. O sea, no sé. No, es que es asombroso esto, pero es que te lo dicen mucho.
Sí, es asombroso y es admirable, ¿no? Yo creo de todas formas que eso que decía ella, yo recuerdo cuando empezó la invasión que mucha gente decía, ¿no? Ucrania va a caer enseguida, incluso los rusos parece que pensaban que la resistencia iba a ser menor, que Zelensky iba a marcharse, y creo que ha sido que ha impresionado mucho a todo el mundo, ¿no? Y también me parece que están defendiendo valores que son pues valores democráticos, valores de independencia, de soberanía, que creo que son que es fácil entender con ellos porque en parte son también nuestros valores, ¿no? Y pensaba en esa idea que dicen las guerras que tienen la vanguardia y la retaguardia. Dicen la vanguardia es donde está la lucha, lo más duro, la muerte, y la retaguardia hay el racionamiento, ¿no? Que ahora es cuando a veces se habla de pues las medidas de ahorro energético, pues podrían ser verse un poco así, ¿no? Y otra cosa que tiene la guerra, que por ejemplo David Riff escribía hace poco, es los daños colaterales globales, ¿no? Saber que muchos de las posibles víctimas pueden estar muy alejadas, ¿no? En Oriente Medio, en África, por el efecto sobre la producción de alimentos, ¿no? Entonces es muy curioso ver cómo están en esos tres planos de la guerra, ¿no? Y a mí desde luego me admira mucho la resistencia de los ucranianos.
Sin duda. Bueno, pues 6 meses ya, ¿eh? De ese 24 de febrero. Se cumplen hoy, en este 24 de agosto, de esa invasión de Rusia a Ucrania. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. En la tarde, tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y sobre todo, atentos los que tenéis todos los seguros en la misma compañía y encima os suben el precio. Bueno, si es tu caso, tranquilo. Llama a tu compañía, eso sí, y diles dos cositas. La primera, oye, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda y más importante, yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. No te digo.
Llevaban todo el verano, todo el verano con la matraca. Los chicos y chicas que hacen las redes, como decimos nosotros en el programa, es decir, que os atienden a vosotros, que nos escucháis a la gente, a los oyentes de la tarde, todo el verano. ¿Por qué no hablamos de las fiestas de los pueblos? ¿Por qué no hablamos de las fiestas de los pueblos yo? No. ¿La fiesta del pueblo qué? No. ¿Por qué? Pues porque había un día para hablar de las fiestas de los pueblos, que es hoy, 24 de agosto, que es San Bartolomé. San Bartolo, que es la fiesta de mi pueblo, de Maide. Y digo, pues es que no hay día mejor para hablar de las fiestas de los pueblos. Y casualmente es la fiesta del pueblo de otro de los componentes de este equipo, de Claudia, de su pueblo, que se llama San Jorge de Atouza, en Orense, que a pesar de llamarse el pueblo San Jorge, resulta que el patrón es San Bartolomé, hoy, 24 de agosto. Así que hoy sí. Mirad, hoy es el día para hablar de las fiestas de los pueblos. La pregunta es muy sencilla, porque Miguel optaba porque le pusiéramos un poco de alegría picante a esto. Él dijo, vamos a decir, utilizó la palabra guerra. Yo, guerra, no.
Dije pequeña guerra.
No, dijiste guerra. Y digo, no, pequeñita. No solo porque no se puede bromear con estas cosas, y menos un día como hoy. Es que no me gusta ese enfrentamiento. No, aquí vamos a hacer al revés. Todo es sumar y sumar. Así que la pregunta es, ¿qué es lo mejor de las fiestas de tu pueblo? O sea, no hace falta decir mejor que la del vecino. No, lo mejor de las fiestas del tuyo, de tu pueblo. ¿Cómo son esas fiestas? ¿Qué hacéis? ¿Cómo las celebráis? ¿Cuándo son? ¿De qué pueblo? ¿De qué zona? ¿Cómo es ese pueblo? Podéis añadir todo lo que queráis. A ver, Iranzu, Miguel, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, lo normal es que en los pueblos pues se aproveche el Día del Santo, como bien estás diciendo, para hacer las fiestas, ¿no? Pero es que hay en algunos sitios pues que aprovechan cualquier excusa bueno, a montarse una fiesta y son bastante pintorescas.
Hola, gente. El pueblo del que yo te hablo es Madrigalejo, en Cáceres. Es la tarde-noche que te recorren el pueblo, ¿vale? Y representan en las calles y sitios donde ha ocurrido algo, porque en este pueblo murió Fernando V, y te lo representan la gente del pueblo, ¿vale? Con obras de teatro pequeñitas y eso. Eso lo hace muy especial, de noche, iluminado, y un ambiente que crea espectacular. Le recomiendo a ir a todo el mundo. Murió el rey, nació España.
¿En qué pueblo ha dicho?
Madrigalejo.
Que vale. Se ha confundido, se le han bailado dos reyes, Carlos V y Fernando el Católico. Y fue Fernando el Católico el que...
Ya decía, yo digo, a ver, exacto, no podía ser. Bueno, bien, está bien, pues nada, nos lo apuntamos, ¿qué más?
Y hay gente que se apunta a todas las fiestas, como esta oyente que no le basta con las suyas y va a la de otros sitios.
Hola, gente, ¿qué tal? En mi pueblo, donde veraneo, que es de playa, en las fiestas de agosto, había un juego que se llamaba el palo enjabonado, que consistía en un palo de madera en el puerto, ponerlo ahí como a un metro del agua o así, y al final una bandera. Y consistía en tener que correr por el palo, con el palo lleno de jabón, hasta la bandera. Y claro, eso era bastante peligroso, porque la gente se caía. Para nosotros era bastante gracioso, pero para los padres no mucho, porque no paraban de sufrir.
Ya, bueno, es lo que tienen algunos juegos. Los hijos se divierten, los padres sufren. ¿Qué pueblo es ese? Decir el pueblo, ¿eh?
¿Sabes, Pilar, que en mi pueblo también se hace eso?
Pero eso es la cucaña, ¿no?
Porque la cucaña trepas hacia arriba.
Claro, esto es un palo... Bueno, nosotros lo hacemos en el puerto. Yo soy campeón de un palo enjabonado. Joder, te dan una medalla, una copa, es el mayor logro que tengo.
Campeón del palo enjabonado, pero exactamente entonces un tablón, quieres decir.
No, un palo como si fuese un tronco, como si fuese la cucaña, lo mismo.
Vale, pero das un tronco,
en
redondo.
Alto.
Pero en vez de ponerlo en vertical, en horizontal.
En horizontal, con una bandera en el fondo. Entonces tú vas corriendo.
Tienes que pasar por delante.
Tienes que pasar por encima,
como si fuera un puente, vamos.
Si fuese un puente, pero está enjabonado y es delgadito.
Y además tienes que pasar... Bueno, es que es mejor pasar corriendo, si no, no pasas, ¿no?
Sí, ese es el truco, no se puede decir, pero sí es el truco.
¿Y ganaste?
Yo gané haciendo ese truco. Daba dos brincos y cogía la bandera y ahí a celebrar.
Pero ese juego es copiado. ¿Sabéis? Copió el Gran Prix.
Puede ser.
O el Gran Prix lo copió de su pueblo. Vamos
también.
A ver, ¿eh? Bueno, ya verás tú. O sea, campeón del palo enjabonado.
¿Quién
tiene este título?
pocos.
Miguel. Bueno, queremos más fiestas de pueblos. En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ha vuelto a jugarse al fútbol en Ucrania. Ha vuelto a la liga ucraniana. En un momento en el que además los ucranianos esperan que se recrudezcan las hostilidades.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Curro Galán es un español que es preparador de porteros en el Shakhtar Donetsk.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Estás ahí solo? ¿Qué te dice tu familia? Pues supongo que estará súper intranquila con la situación.
Sí, bueno, nosotros teníamos algo de miedo. Y a la llegada a Kiev, pues bueno, teníamos respeto para ver que nos encontrábamos. Pero nos ha sorprendido que hay cierta normalidad. La gente está en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, terrazas.
Resulta increíble que haya gente en terrazas, en bares.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mañana 25 de agosto hay pleno en el Congreso de los Diputados. Se tiene que convalidar, o no, pero en principio parece que sí, pero bueno, ya veremos, el decreto ley del gobierno de ahorro energético. Y todos son incógnitas en este momento, a menos de 24 horas, porque ¿qué sabemos realmente a esta hora de la posición, de los apoyos que puede tener el gobierno para sacar adelante este decreto? Pues no sé si Pablo Iglesias tiene más información. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas
tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero de momento decir nadie ha dicho nada.
Pues llego con última hora, fíjate.
Pues ya está, venga, última hora.
Te voy a
hora.
Despejar todas las incógnitas y todas las dudas, que yo creo que las dudas eran pocos, pero no teníamos información para tenerlo claro. Y la última hora es que el Partido Nacionalista Vasco acaba de anunciar que sí va a votar a favor de la convalidación, con lo cual, si sumamos el Partido Socialista, los votos de Unidas Podemos, los votos del PNV, EH Bildu, que esta mañana ha dado a entender que también, aunque no lo ha dicho firmemente, y Esquerra Republicana, que ha dado a entender que también, aunque tampoco lo ha dicho firmemente, ya ha criticado otras cosas, con todos estos simplemente saldría aprobado y, por tanto, convalidado el Real Decreto Ley de Medidas de Ahorro Energético. Este tan famoso y tan polémico, porque lo llamamos de ahorro energético, pero luego tiene otras cosas como las becas para estudiantes que incrementan, cambios en transporte por carretera, nuevas cargas fiscales para compañías y aerolíneas, etcétera, etcétera. Todo eso mañana se va a convalidar en el Congreso.
Hablando de eso que estabas diciendo precisamente ahora, de que este decreto lleva otras muchas cosas, no solo el tema del termostato y de apagar los escaparates a las 10 de la noche, esa es una retahíla, por decirlo así, que el PSOE ha cogido carrerilla y lo repiten uno y otro y otro. Mira, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, esta misma mañana.
Mañana volveremos a ver si no acaban de darse cuenta de la barbaridad que supone cómo votan en contra de Europa, en contra de nuestros socios europeos y de esa solidaridad europea, cómo votarán en contra de esa España que sí necesita de esa solidaridad, en contra de los transportistas, de los estudiantes, de los millones de usuarios del ferrocarril en nuestro país, en contra del sentido común, es decir, volverán a votar en contra de los españoles y de las españolas.
Pues eso, el PP votará en contra de los españoles y las españolas.
El PP, Vox y Ciudadanos, que los tres sí han confirmado que
pero para el caso es
no
como si fuera solo el PP.
Bueno, solo existe el PP últimamente. ¿Te acuerdas los meses y los años que hemos pasado hablando de Vox, de ese partido de ultraderecha que había llegado en España, había irrumpido en la democracia y se iba a cargar la democracia de este país? Desde hace un mes Vox no existe, ya no hay ultraderecha. Sí hay ultraderecha en España, se llama Alberto Núñez Feijóo y casi, en este caso a Patxi López, sí le oíamos hablar del PP, pero la consigna que tienen todos todos los ministros y como hemos escuchado en los últimos días, es ni siquiera el PP, es Alberto Núñez Feijóo como el gran demonio de este país y la gran amenaza para el mantenimiento casi de la democracia.
Y últimamente, en estos últimos días, es un poco en contra de pues los usuarios del transporte, los transportistas, tal. Y también ha hecho referencia a Patxi López. Entonces, ¿a quién defiende el PP?
Ni siquiera defienden a sus votantes, porque yo a los únicos que he visto defender, por ejemplo, son a los que tienen unos ingresos de más de 100.000 euros al año, que tendrán una beca gourmet aquí en Madrid.
Y bueno, lo ha seguido, pues como siempre, las grandes fortunas, etcétera, etcétera. O sea, está muy claro este discurso, ¿eh?
Sí, sí, eso sí, sí está claro. Pero fíjate, una de las polémicas precisamente a las que hacía referencia Patxi López, el nuevo portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, es a la controversia que en sí ha generado que este Real Decreto pues realmente sea una amalgama de medidas que no tienen que ver solo con lo energético. Hay medidas energéticas, fundamentalmente dos, esa que nos cambia el termostato del aire acondicionado de la calefacción en oficinas, restaurantes, etcétera, etcétera, lugares públicos, no así en los domicilios, y luego la famosa de las puertas que tienen que tener en los restaurantes y tiendas cerradas para controlar y que genera un aumento del gasto para los propios empresarios. Además de eso están otras medidas que yo te mencionaba. Bueno, pues te voy a leer una crítica que hoy ha hecho en el Congreso de los Diputados un representante de un partido que no es precisamente de la oposición ni de esa ultraderecha que menciona el gobierno, sino que es un socio parlamentario. Ha dicho textualmente: todo el mundo sabe que es bastante tramposo introducir según qué cosas en un decreto que nada tiene que ver con el ahorro energético. Esto lo ha dicho Gabriel Rufián esta mañana. El Partido Nacionalista Vasco también se ha quejado precisamente, a pesar de que va a apoyar el Real Decreto Ley, de que ahí hay un compendio de iniciativas, y todos los socios parlamentarios del gobierno reconocen que ese chantaje al que el Ejecutivo le somete al decir: si me tumbas el decreto de las medidas del aire acondicionado y de la puerta de la tienda, que sirve para poco, el problema es que estás tumbando otras medidas, como por ejemplo el incremento de las becas de septiembre a diciembre para alumnos que ya la tienen concedida.
Pero es que,
Entonces, asumen ellos que se están sometiendo a ese chantaje porque si no están creando un mal mayor.
Claro, pero es que esto no es la primera vez que lo hace gobierno.
Es más, Rufián le ha recordado al gobierno, claro, que esto lo hace constantemente. Que es muy poco leal, esto lo dice Rufián, Esquerra Republicana, y que no es la forma de actuar. Y que al año que viene y en el nuevo curso parlamentario le van a exigir al gobierno y al Partido Socialista más diálogo, algo que es lo que llevan reclamando desde que empezó la pandemia y la legislatura, que fue casi a la vez, si recordarás, porque esto, como tú dices, es una estrategia que el PSOE repite constantemente cada vez que tiene una votación delicada.
Bueno, también ha hablado Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, explicando pues por qué no van a apoyar el decreto.
No respaldaremos un real decreto que es una imposición, porque no se ha hablado con nadie, y que además no son recomendaciones, sino que son obligaciones.
Bueno, y luego respondía también un poco a eso que decía Patxi López, que van en contra de pues transportistas, estudiantes, usuarios del tren, y también un poco en contra de la solidaridad europea, porque esto también lo repiten constantemente, ¿no? Y ella decía que, bueno, que Europa fija, digamos, la Comisión, unos mínimos, pero que luego deja que cada país fije medidas concretas. Y además añadía esto.
Para empezar, algo que vulnera este Real Decreto es el ámbito de aplicación desde el punto de vista temporal. La Unión Europea, la Comisión, lo que establece es hasta marzo del 2023. El primero que incumple lo que dice Bruselas es el propio gobierno con este Real Decreto. Tendrá que explicar a los españoles por qué, si las medidas en el marco europeo, en el ámbito temporal, se ha establecido que hasta marzo del 2023, por qué se le impone a un comerciante medidas hasta noviembre del 2023.
¿Por qué?
Efectivamente.
Claro, tendrá que explicarlo.
Recordemos que la fecha de 2023 tampoco es casual. Es la fecha en la que está previsto que acabe la legislatura porque Pedro Sánchez disuelva las Cortes Generales para convocar elecciones y empezar la campaña electoral de las generales, en las que el propio Sánchez se va a jugar el asiento en la Moncloa. O sea, que es que tienen fecha de caducidad porque acaba la legislatura y a Sánchez le conviene ir a unas elecciones sin estas medidas de recorte. Otro asunto que también se ha debatido en las últimas horas y está sobre la mesa en el Congreso de los Diputados es el hecho de que se mezclen muchos contenidos en este decreto, pero que algunos partidos políticos hayan planteado la posibilidad de que se les deje corregirlo. Un Real Decreto Ley se convalida mañana, pero si se tramita como proyecto de ley, cabe la posibilidad de introducir enmiendas durante las semanas siguientes en el trámite parlamentario. Sí. Entonces, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, además de decir que vota que sí, ha dicho que no quiere que se modifique porque no llegaría a tiempo, básicamente porque algunas de estas medidas, sabes, por ejemplo, que entran en vigor la más tardía, la de las puertas, a finales de septiembre, y eso no se aprobaría. Y luego, por ejemplo, Esquerra Republicana le ha fiado al gobierno una vez más los plazos. Vale, se atreven y Esquerra Republicana está dispuesto a introducir enmiendas, pero ha lanzado un serio aviso al gobierno. Si se aceptan enmiendas, hay que poner fecha límite para debatirlo y para aprobarlo. Porque no es la primera vez que el gobierno utiliza la táctica con los socios parlamentarios de, bueno, esto lo negociamos y luego modificamos con enmiendas, se abre el periodo de enmiendas, pasan los meses y no se ha modificado. Y el Real Decreto acaba cayendo sin que se hayan introducido enmiendas. Con lo cual, otra trampa, otra mentira más del gobierno a los socios parlamentarios, que esta vez se la van a tragar otra vez.
Otra vez, porque además la cuestión es que si lo hubieran debatido antes, como se las había pedido, y hubiera habido un consenso antes, pues no estaríamos en estas historias de buscar esa trampa, como tú dices, entre comillas o sin comillas, para intentar dar una imagen de, bueno, es que se puede negociar y
sobre
se pueden
todo
introducir
cuando
enmiendas.
Todo el mundo reconoce que este Real Decreto Ley de medidas de ahorro energético son mínimas, el verdadero Decreto Ley va a venir en septiembre, el Partido Nacionalista
Vasco...
Bueno,
pues mira, a ver si para el de septiembre empiezan a negociar.
Pues
ya.
Mira, es que lo que le han dicho al gobierno, lo que le están diciendo, por ejemplo, el PNV, que ha confirmado el voto a favor, es voto a favor, pero vamos a negociar ya las medidas de septiembre. Y lo hacemos a cambio de que en septiembre, que van a aprobar ahí un paquete gordo de medidas que nos vamos a enterar, ahí tienes que introducir todas las propuestas y sugerencias que ha mandado el Lehendakari Urkullu.
Bueno, pues así están las cosas. Mañana explicamos lo que pasa en el Congreso, pero vamos, que visto lo visto y por lo que estás contando, Pablo, y esta última hora que nos traes, va a salir adelante.
Sí, sale adelante,
o sea,
seguro. Salvo sorpresa, seguro.
Convalida este decreto ley. Gracias, Pablo.
Un beso.
Bueno, y desde hoy, desde este 24 de agosto, podemos ya comprar el abono multiviajes de Renfe, que nos va a permitir viajar gratis o con descuento, cumpliendo las condiciones, hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, aunque lo compremos hoy mismo, no lo podremos empezar a utilizar hasta el 1 de septiembre. En este primer día de ventas están expidiendo a un ritmo de 85 por minuto, o lo que es lo mismo, 5.000 abonos cada hora. O sea, el tema, pues como es lógico, está teniendo éxito. Ante esta demanda, Renfe ha recomendado que compremos estos abonos desde la aplicación móvil para evitar colapsos, pero también puedes ir a la estación si quieres y adquirirlo, tanto en las máquinas autoventa como en las taquillas, que en el caso de media distancia, pues es como debes hacerlo, ¿eh? En el caso de media distancia tienes que ir presencialmente. Carla Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y si prefiere uno adquirir estos abonos a través de la web, explícanos qué pasos tenemos que seguir. ¿Tú lo has hecho?
Pues sí, Pilar. He empezado a hacerlo y te reconozco que he tenido que llamar para que me explicasen algunas cosas porque me estaba costando más de la cuenta. Lo primero es registrarnos. Desde el 8 de agosto podemos ir a la web de Renfe y crearnos un usuario con una contraseña, si es que no teníamos, para hoy poder directamente acceder a la compra. De hecho, en las últimas semanas ya se han apuntado unos 330.000 nuevos usuarios y ante esta demanda, pues Renfe ha reforzado el personal de atención al cliente en 850 nuevos trabajadores, que se centrarán en ayudar tanto en las estaciones como telefónicamente para que así podamos adquirir nuestro abono sin problema.
Vale. Entonces, en el caso de media distancia, solo podemos obtener estos viajes a través de la taquilla o de las máquinas de autoventa, por lo que nos vendrá muy bien esa ayuda extra, ¿no?, de estos trabajadores que nos van a echar una mano. Además, en el caso de media distancia hay que tener en cuenta que en estos viajes hay que seleccionar un origen y un destino concreto, y ese abono no podrá utilizarse en otros viajes. Es decir, que si quieres viajar a otro sitio deberás sacar otro abono multiviajes, con la correspondiente fianza, que en el caso de los de media distancia es de 20 euros por cada abono de media distancia que adquiramos, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a cercanías, vamos a ver cómo hacemos para comprarlo en la aplicación móvil. Primero, debes seleccionar tu núcleo de población. Una vez has elegido la zona por la que vas a viajar, por ejemplo, cada uno, ya sabes, en Madrid pues hay varias zonas, A, B, C, depende, en Barcelona será diferente. Bueno, una vez que has seleccionado, vas a la opción comprar billete y en la tarifa escoges nuevo abono. Ahora, en ese momento, es cuando el usuario que nos habíamos creado antes, ahí iniciamos la sesión, ¿no, Carla?
Justo a partir de ahí, pues ya se procede a la compra del billete. Como hemos introducido nuestros datos, esta compra pues ya está asociada a nuestro usuario, por lo que se va a generar un código QR que se va a guardar en el apartado Mis Viajes de la aplicación. Y cuando el 1 de septiembre lleguemos a la estación y queramos empezar a utilizar este abono, tenemos que validarlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues lo podemos hacer directamente en los tornos, en las máquinas máquinas autoventa o en las taquillas de las estaciones.
Pero, ¿qué pasa si nuestro núcleo de población no está en la aplicación? Bueno, pues directamente los adquirimos en la máquina de autoventa o en los puntos de venta de la estación. Es decir, ante cualquier problema con la aplicación o con la web, pues hay que acudir a las máquinas de autoventa o a la estación. Pero hay que tener en cuenta que para adquirir estos abonos tenemos que pagar una fianza. En el caso de las cercanías o rodalías, ¿verdad?, en Barcelona, es de 10 euros. Por lo que si has comprado tu billete presencialmente, acuérdate de guardarlo para que en su momento te devuelvan el dinero de la fianza.
Justo, pero esa fianza solo nos la van a devolver, tanto en cercanías como en el de media distancia, si al finalizar el periodo de la validez del billete, es decir, el 31 de diciembre, hemos realizado al menos 16 viajes, lo que equivaldría a 4 viajes al mes. ¿Y cómo nos lo van a devolver? Pues en el mismo método de pago. Si hemos pagado con tarjeta, pues se realizará automáticamente, y si hemos pagado en efectivo, se crearán unos puntos específicos de posventa.
Bien, bueno, también tenemos que recordar que esta bonificación afecta a los viajes Avant, los que circulan a una velocidad máxima de 250 km/h, con un descuento del 50%, y la misma rebaja para algunos viajes de AVE. En este caso se ha generado un nuevo bono AVE recurrente, que es válido para 10 viajes de ida o vuelta en trayectos concretos que especifican en la web, y que en este caso se podrán utilizar también hasta el 31... hasta diciembre, sino hasta el 31 de enero de 2023. Bueno, pues nada, acuérdate de que todo esto solo vale para los viajes de Renfe, ¿no? En Madrid, en Palma, Bilbao, Córdoba y Vitoria se va a aplicar además un descuento adicional del 20% para el transporte público, metro y autobús, para que la rebaja total sea del 50%. Bueno, parece un poco lío, pero yo creo que es ponerse y decir, vale, ¿yo qué hago normalmente? Pues yo hago trayectos de media distancia. ¿Por qué? Porque vivo normalmente en Segovia, pongamos por caso, y vengo a trabajar a Madrid. O vengo 3 días a la semana a Madrid, pongo el caso, ¿eh? Es un ejemplo. Y el resto teletrabajo. Pues obviamente a esta persona le interesa. Entonces, en ese caso, el de media distancia, aunque tengas que dejar una fianza de 20 euros. ¿Qué es cercanías? Bueno, pues buscas esa zona a través de la aplicación, como tú decías, es la forma más sencilla de sacarlo. Gracias, Carla.
Gracias, Pilar.
Y bueno, hay mucha gente que lo ha sacado y lo ha conseguido, ¿eh? Por lo visto, al menos aquí en el caso de Madrid, había más cola en las estaciones casi que cola virtual, podemos decir, en la web. Bueno, continuamos en la tarde y ahora vamos a hablar de cómo será el tráfico y el coche del futuro. En nada, en 4 o 5 minutos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Las 5.